nos gusta aportar ideas, no necesariamente propias, suponiendo que uno tuviera alguna, ¿no? Pero sí desde el replicar la mirada de hombres y mujeres que están pensando la pandemia, que están pensando el día después. Nos parece vital brindar ese insumo cada sábado. También por eso hacemos fuga de tortugas, para parar la pelota y mirar qué hay alrededor, ¿no? En ese sentido, tenemos por aquí un texto, en rigor una entrevista, a Marie-France Irigoyen, no sé cómo se pronunciará correctamente, esto es francés, es de Culén, Francia, 1948. Ella dice que vivimos en un mundo de imagen, que todo es imagen, que lo que importa no es lo que eres, sino lo que das a entender que eres. Esto en las redes sociales llega al paroxismo, de forma que hay personas que en realidad no existen, sino que han sido construidas para las redes, incluso construidas o reconstruidas físicamente a través del selfie, por ejemplo. Construyen un avatar de ellos mismos en el que se presentan no como son, sino como quieren que la gente piense que son. Se caricaturizan y llegan a situaciones degradantes con tal de que se fijen en ellos. En algún momento hemos abordado esta temática o tópicos afines con la licenciada Cecilia Luna, y hoy también vamos a usar este disparador para introducirnos en la charla con ella. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Chino, ¿cómo estás?
Gracias por estar ahí una vez más.
No, gracias por la invitación.
Y bueno, Irigoyen, que no es Olga Mabel, sino Marie-France, no es nuestra conocida. Claro, no es nuestra conocida Olguita Irigoyen, Olga Mabel Irigoyen.
Nuestra Olguita.
Sino que es
parte de nuestra historia.
Claro, sino que es Marie-France Irigoyen, que dice esto a lo que hemos aludido alguna vez, ¿no? Esta cuestión de lo que uno construye de sí mismo.
Exactamente. Vos sabés que estaba leyendo el artículo y decía, bueno, ¿por dónde le habrá resonado al Chino? Porque no tuvimos tiempo de conversar, yo tenía ganas. Porque, bueno, yo por ahí me fui por algunos lugares por los que hemos andado y otros también, nuevos quizás. A mí me parece muy interesante esta cuestión de la imagen, pero también me gustaría quizás darle algún giro, porque lo que plantea la autora ahí está como muy interesante, que tiene que ver con un fenómeno actual que está dado por la proliferación de las imágenes a partir de las posibilidades tecnológicas, ¿no? Lo que me parece interesante es pensar a la imagen no solo como un mero reflejo, ¿no? Como si hubiera una igualdad, o sea, como si no hubiera diferencia entre la realidad y lo que se refleja. Es interesante pensar que las imágenes que sirven para sostener identificaciones, es decir, para que hasta quienes se vean reflejados así o quieran verse reflejados así, están cargadas de ciertos criterios estéticos que se asocian a valores, ¿no? A valoraciones y a ideales. Y esto nos lleva a hablar sobre algo que sabemos y claro que tiene que ver con lo que caracteriza a la época, ¿no? Cuáles son los ideales de la época.
Sí.
La cuestión de ser feliz, pero a partir de tenerlo todo, de lograr esta supuesta obtención ilimitada de placer, que además se lograría a través de ciertos objetos que se asocian a la satisfacción. Y lo interesante de esto es rastrear por ahí en esta oferta de imágenes que aparece algo que es llamativo, que resulta imperceptible, ¿no? Y que es la cuestión de los feriados. Este que, si uno se pone a observar detenidamente, puede detectar cómo hay una serie de rasgos de criterios estéticos que de alguna manera se asocian a lo bello. Sí. Es llamativo lo feriado, porque justamente esto es lo que posibilita que estos criterios estéticos se puedan comercializar, ¿no? Entonces lo bueno, lo lindo, lo que te va a hacer feliz, tiene que entrar en esta posibilidad de producción masiva, sí, para producir, sí, rentabilidad, sí, sí, ¿no?
Que seguramente muchas de las personas que actúan así, que ha de ser una mayoría a nivel global, no lo hace conscientemente, pero tenemos tan incorporado la cuestión de lo productivo que nos movemos correspondiendo a esos esquemas y a esas lógicas.
Claro, y una oferta de felicidad que se puede comprar, ¿no? Pero además se puede comprar por alguien que tiene esta exigencia de autogestionar su felicidad, ¿no? Todo un lenguaje, sí, empresarial, comercial, sí, que lo sitúa, sí, la autora en el texto de manera muy interesante, ¿no?
Sí.
Me parece que está bueno que podamos detectar cómo ciertos criterios estéticos y ciertas ideas se repiten en las imágenes y que, en definitiva, eso tiene este trasfondo, ¿no? Que son convertibles en algo comprable, sí, sea los objetos, sí, sí, como las diversas técnicas para producir belleza.
Sí, como ejemplo, que uno se manufactura a sí mismo, acaso sin darse cuenta, o sí dándose cuenta, habrá quien sí, quien no.
Claro, por ahí con esto tiene que ver lo que ella sitúa como los falsos yo, ¿no? Lo que se muestra, como esta idea de ser, sí, a partir de esto que se muestra, pero que a su vez es algo que se produce a partir de ciertos rasgos y ciertas características estereotipadas propuestas por otro. Ahí la cuestión del falso yo, me parece interesante pensarlo también desde la dificultad que genera este modo de habitar el ser, donde no hay casi nada de sí mismo para poner ahí, no hay algo del orden de la función creadora, ¿no? De la composición, porque a mí me interesaba después poder pensar la imagen como composición,
sí,
que es algo muy diferente a la idea de pensar a la imagen como un reflejo objetivo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Ella dice, Anne-Marie Irigoyen, dice que hay como una suerte de pacto tácito con el otro que compra lo que uno vende. Aunque sepa que tal vez ahí hay una intervención o algo del orden de lo construido, de lo, no sé si llamarlo del orden de la mentira, porque me parece demasiado fuerte la palabra, pero porque quizá el otro que compra eso que nosotros vendemos de nosotros mismos está haciendo lo propio. Está manufacturándose y también sale a vender eso.
Claro, ahí también vos estás hablando de un cierto reconocimiento, ¿no?
Claro,
que para ser reconocido,
claro,
uno tiene que ser vendible.
Claro. Uno compra porque también se está vendiendo. Y como que ahí hay un acuerdo tácito que el tipo que compra la imagen que otro construye de sí mismo sabe que no es tan así, pero igual, entre comillas, compra eso.
Claro, porque en realidad tiene que ver con justamente lo que se destaca y de alguna manera produce fascinación y enganche, pero sobre todo porque está asociado a la idea de felicidad o a la idea de satisfacción o a la idea de estar,
sí,
bien.
Sí.
Entonces, apareciera que hubiera una competencia, a ver quién está mejor,
sí,
¿no?
Sí.
De hecho, es muy interesante, por ejemplo, esto que vos decías al principio, de poder pensar sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Que algo habíamos hablado en algún momento chino de lo que aparecía en un principio, y supongo que seguirá apareciendo, lo que pasa por ahí, yo ya no lo miro más, por ahí, que son las imágenes de felicidad en cuarentena, ¿no?
Sí, sí, romantizar la cuarentena.
Claro. Entonces, digamos, aparecía toda una presentación de vivir en cuarentena sin considerar la dimensión de pérdida, ¿no? Como que de repente nos adaptamos a una nueva normalidad, pero además esta normalidad, esta realidad, tiene que revestir las características de la felicidad, de, ¿no? De que estamos bien, de que seguimos en esta... No nos desenganchamos de esta promesa de ser felices, autogestionar nuestra satisfacción, nuestro placer, nuestra posibilidad, que es un engaño, porque en realidad, digamos, yo pensaba en este ciclo que se produce, ¿no? Si para ser feliz hay que consumir y hay una promesa de que el consumo nos llevaría a la posibilidad de sentirnos bien, eso nos pone en un lugar de estar en un ciclo de consumo, frustración y consumo, porque en realidad de lo que se trata, de lo que hay detrás, es una obsolencia, tomando una palabra que me parece que te gustó porque no te escuché pronunciarla la otra vez, planificada de objetos, ¿viste? Sí. Porque en realidad siempre va a haber algo más, siempre va a haber algo mejor, siempre va a haber algo más nuevo.
Sí, es una carrera perdida esa.
Tal cual, entonces... Después te encontrás con sujetos, con personas agotadas, atontadas, sí. ¿No? Por esta carrera, como vos decís, sin fin, pero que además conducen una y otra vez a la frustración. Y eso después implica todo un trabajo psíquico para salir de ahí o quedarse en ese desgano o en esa... melancolización de la vida, porque, bueno, por supuesto que aparece después el sentimiento de culpa, porque uno no lo logra, el sentimiento de inseguridad, de sentirse menos, sobre todo porque además todo esto se entrama en la trampa de la competencia, ¿no?
Claro,
esto también promueve un tipo de lazo.
Claro, seguramente genera en esa... persona la sensación de alguien que tiene que ir a rendir algo y no estudió, o que no tiene nada para llevar a la reunión, ¿no? O no tiene nada, ningún regalo para llevar al cumpleaños, porque está eso de rendir cuenta. Uno se siente observado todo el tiempo, en esta época más que nunca, atravesados como estamos por las pantallas, y quien vive de esa manera, además de estar en una carrera perdida, porque siempre va a haber un nuevo objeto y cuando se compre tal auto va a aparecer uno mejor, y si se compra tal computadora o tal teléfono pronto va a quedar obsoleto. Siente que todo el tiempo tiene que estar rindiéndole cuentas a la sociedad sobre su nuevo teléfono, sobre su nuevo objeto, y también debe ser una sensación de mucho vacío la que siente cuando ve que en la carrera empieza a quedar atrás.
Claro, porque además la sensación de vacío tiene que ver con que no hay, digamos, un trabajo subjetivante, porque en realidad es no hay siquiera apropiación, es como si fuera una copia, ¿no? O sea, esto de ser a partir de lo que el discurso social hegemónico dice que hay que ser, pero donde no hay una operación subjetiva de decisión, de elección, y sobre todo una construcción creativa, ¿no? Me parece que esta es una vuelta interesante para pensar la cuestión de la imagen, porque en realidad uno puede pensar la imagen también como una composición donde hay una operación creativa, un trabajo subjetivante, ¿no? Donde uno puede pensar que lo que refleja la imagen es efecto de una creación, donde me parece que es interesante diferenciarlo, por ejemplo, de lo que estoy diciendo, por ejemplo, la belleza, ¿no?
Sí.
Que uno podría pensar que la belleza equivale a cumplir con ciertos criterios estéticos de la época, o con ciertos criterios estéticos, como decíamos anteriormente, son en definitiva objetos de consumo. Pero en realidad, esto estaría más en lado con eso, como decir, está producido, está producida.
Sí,
¿no?
Se usa mucho esa expresión.
Claro, que ahí habla de, ella habla de la selfie, como decías vos, del avatar. Y la verdad es que lo producido tiene que ver con algo estereotipado, ¿no? No tiene que ver con tiene que ver con la copia, con ponerse, claro, lo que sí está de moda, sí, con sí peinarse como está de moda, digamos, o sea, como claro, ser parte de la serie.
Claro, no hay libertad, ¿no? Ahí, no hay libertad en el proceso, sino que hay un deseo de encajar en algo preestablecido. Como claro, decís vos, coincidir con lo que la época dice en cuanto a peinados, en cuanto a vestimenta, en cuanto a look en general, ¿no?
Claro, y ahí no hay una función subjetivante, transformadora, creadora de la imagen, ¿no? O sea, la persona que está producida, en realidad, lo que hace es producir justamente, muy interesante el término, por ciertos códigos identitarios, sí, ¿no? En cambio, la belleza quizás uno la podría pensar más del orden del encanto, y el encanto tiene que ver con algo que es el plano más singular, ¿no? Es esa cuestión que uno queda, bueno, encantado por la manera de hablar, por la manera de saber, de hacer uso del cuerpo en términos de movimientos creados a partir de cómo está esa persona. Es interesante lo que aparece en la nota respecto de la contadora, ¿te acordás?
Sí, sí.
Que hablaba de una persona que ha ido a una entrevista de trabajo y el entrevistador le dijo que si le decía así, que si peinaba así, no aborda exactamente el detalle, que no iba a contratar a nadie, que ellos no le iban a contratar y que no, y en definitiva no le iba a contratar a nadie. Entonces la contadora o la persona postulante a un trabajo en esta entrevista dice, lo que pasa es que estoy deprimida porque no voy a tener el trabajo,
sí,
¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Eso es lo que no hay que mostrar. Lo que pasa es que ahí es interesante, por ejemplo, la diferencia entre la producción entendida como un armado según códigos estereotipados y lo que sería la imagen en tanto composición a partir de un trabajo subjetivo. Por supuesto que alguien deprimido o alguien melancolizado o alguien que no la está pasando bien difícilmente pueda componer una imagen de sí agradable, ¿no? En términos subjetivos, no en términos estéticos formales.
Sí, sí.
¿No?
Por más vuelta que le busque, no lo va a lograr. Creo que el episodio de la contadora, que no lo cita la nota, pero me parece que terminó con la contadora dándose cuenta que le había errado de profesión, me parece.
Claro, mira qué interesante.
Todo ese proceso, claro, le sirvió para eso a nuestra amiga la contadora, para colegir que ella le había errado, se había equivocado.
Bueno, mira qué interesante, ¿no? Esa vuelta por ahí para detectarme lo que quizás, si pudo pensar y responder de ese modo a lo que sucedió en la entrevista, evidentemente quizás pueda conectarse con otras cuestiones que lo interpelen de otro modo, ¿no? Que, bueno, no sé. Pero me pareció muy interesante. Y me parece interesante eso, porque así podemos salir de la idea, diríamos, de la descalificación de la imagen, pero además una historia, es algo histórico de la cultura occidental, ¿viste? La imagen como lo engañoso, la imagen siempre en ese lugar de descalificación, incluso, bueno, desde Platón mismo. Y sin embargo, uno puede pensar la imagen a partir de esa idea de composición y de la posibilidad de la función creadora, y que tiene que ver con algo del orden de la existencia humana muy significativo, ¿no? Entonces, yo pensaba, por ejemplo, con respecto a las imágenes, la cuestión de las fotos. A mí me pasa en particular, no solo porque digo ser pésima fotógrafo, sino porque hay algo que tiene que ver con esta idea de la imagen que no se puede a veces o a veces sí se logra, o quizás justamente el fotógrafo no tanto como técnico, sino como artista lo logra, que hay algo de esa experiencia que uno ve, o hay algo de esa experiencia que uno puede ubicar como reflejado en una imagen, que no aparece en la simple fotografía. Entonces no estoy viendo lo mismo que estoy viendo con mis ojos.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ahí está la diferencia entre un tipo de imagen y otra imagen, ¿no? Lo mismo que cuando uno, por ejemplo, está en un recital, en un evento, o en un acto, por ejemplo, de los hijos. Si estás contento con la foto, con la cámara, con el celular, te perdés un montón de cosas, porque hay una experiencia subjetiva creadora de la imagen, es decir, creadora de eso que estás viendo. Entonces, está bueno resituarlo para no dejar de un lado tan negativo la cuestión de la imagen, sino repensarla y a su vez también tener quizás una posición crítica frente a lo que uno ve para poder ver si eso sirve a los fines de la propia composición o no, o tiene
bien
que ver con algo ajeno.
Bien, Cecilia, gracias.
No, por favor, sino un gusto haber estado por aquí.